Documentos. Radio Nacional de España.
Solamente la 2 para el truco de las calabazas. Sigo diciendo, la 4 rótulo final. Todo el fuego fuera. Pueden aplaudir. Y vuelvo aquí, ¿eh? 5 y acción.
Chicho Ibáñez Serrador, un maestro del entretenimiento.
Con la tele aprendes los encuadres, el ritmo del montaje y sobre todo la eficacia de las historias.
Chicho ya no concede entrevistas, nunca le han gustado. Dice que piensa rápido pero habla lento. Es poco amigo de la improvisación y le molesta quedar mal. Un perfeccionista que abusa de la autocrítica. Ahora, además, está cansado. La última se la hace en el verano de 2014 su hijo y continuador, Alejandro Ibáñez Nauta.
Son mucha gente que viene a saludarme. Me dice, ay, señor Ibáñez, ¿cómo echamos de menos sus programas? Bueno, pues no deja de ser una gran satisfacción.
Yo a mi padre, pues fuera de lo que es mi padre, siempre lo he visto como un gran profesional y ha sido un tío que se ha reventado a trabajar horas y horas toda la vida. Como padre lo he visto poco, lo que era mi niñez, por el 1-2-3 y por todo lo que ha hecho, porque yo lo veía en los platós, porque él se ha dedicado enteramente al 100% en su trabajo.
Gracias y hasta siempre.
Chicho Ibáñez Serrador es el gran maestro de la televisión.
Un genio de la comunicación.
Una persona hiperactiva y que no dejaba de crear y crear y crear.
Un tipo que con una serie de pocos recursos fue capaz de hacer cosas absolutamente fantásticas, tanto en su etapa televisiva, en la radio, en el cine.
A Chicho hay que recordarle como un gran maestro, un gran profesor.
Es una parte importantísima de mi vida porque sin él yo no hubiese podido descubrir mi vocación.
Me ha enseñado todo en la profesión, la dinámica de la realización, la dinámica de la edición, la sonorización, lo importante que es tanto un plano de sonido como un plano de imagen. Es un gran maestro.
Mi padre siempre ha estado conmigo como un jefe más que como un padre, aunque bueno, luego has tenido sus momentos paternos.
Chicho es un genio. Todos los genios yo creo que son un poco especiales, ¿no?
Son diferentes, ¿no? Son caracteres muy, muy, muy difíciles.
Hay algo detrás de ese puro, de esas gafas, que yo veía que era como un poco parapeto, o sea, hay un gran niño.
Él, ante todo, es muy, muy buena persona.
Las cosas en el recuerdo se engrandecen, todo el que miramos atrás lo recordamos como más bonito, como con más colores, como más importante, y a veces sí y a veces no.
Lo primero que vamos a hacer es averiguar cómo andan de piernas Pepe y Pierino, porque vamos a intentar vérselas.
Mayra Gómez Kemp, presentadora del 1-2-3 durante 6 temporadas.
Fue el programa justo en el momento justo, que fue innovándose y cambiando, porque cada temporada había innovaciones. Chicho tiene un gran olfato comercial, entre una de esas muchas cualidades. Supo elegir los humoristas, las azafatas. Había algo para todo el público. Yo creo que es el último programa que se vio en familia.
No hay ni una sola persona a la que yo le haya preguntado que los viernes por la noche, creo que eran las 9 de la noche, no corría rápido a su casa. Yo creo que se paralizaba el mundo.
Lidia Bosque, actriz y azafata del 1-2-3.
Todos comíamos, antes o después o durante, pero el 1-2-3 era como prioritario en todas las familias españolas.
Somos chicas del 1-2-3, nos gusta mucho el baile y la diversión.
Un fenómeno que arrastra masas durante el cuarto de siglo, que en distintas etapas se mantiene en pantalla. El concurso cosecha cifras de audiencia irrepetibles, como los 19 millones de espectadores de 1987. Incluso tras la aparición de las televisiones privadas en la década de los 90, el programa anota cuotas de pantalla superiores al 60%.
Y lo que yo veo en Chicho a lo mejor es que él dedicó más tiempo a los programas, por ejemplo, el 1, 2, 3. Él tenía que haber derivado ciertas cosas a más ayudantes o más realizadores adjuntos, y él tenía que haber seguido haciendo más cine.
El realizador de Televisión Española, José Miguel Aguado, compañero y discípulo de Chicho, lamenta que el éxito arrollador del formato secuestrara a su maestro. A su juicio, el 1-2-3 impidió que Ibáñez Serrador desarrollara una larga y brillante carrera como director de cine fantástico y de terror. Géneros en los que había demostrado un gran talento, plasmado en telefilmes, series como Historias para no dormir y dos únicos largometrajes.
El 1-2-3 nos privó del Hitchcock español, sí.
Narciso Ibáñez Serrador viene al mundo en Montevideo el 4 de julio de 1935, descendiente de dos familias de artistas. Su padre, el asturiano Narciso Ibáñez Menta, y su madre, la bonaerense Pepita Serrador, actúan juntos por toda Sudamérica.
Yo aún guardo uno de esos álbumes que se les regala a los bebés recién nacidos, donde se apunta peso, la huella de la plantita del pie, un rizo. Y entonces, en esas páginas mamá escribía, me escribía cosas. Yo era un niño, un bebé. Y entonces me pedía perdón por llevar la vida de gitanos que llevaba mi padre y ella y no tener a veces dinero ni para comprarme el polvito vitamínico que se tenía que dar a los niños, porque eran épocas muy duras de cómicos.
Cuando Chicho tiene 4 años, sus padres se separan. Él continuará de gira con su madre, una vida ambulante que, como él mismo reconoce, acabará influyendo en su forma de pensar, escribir y actuar.
Porque al no echar raíces de ningún sitio, ni teníamos un acento de ninguna parte, ni vibrábamos al son de ningún himno ni de ninguna bandera.
Su primer contacto con el mundo del cine se produce en Buenos Aires en 1943. En el doblaje argentino del clásico de Disney, Bambi, se escucha la voz de un Narciso Ibáñez Serrador de 8 años.
Eso fue lo primero que hizo doblando a tambor.
¡Qué divertido! ¿No, Bambi? ¡Levántate! ¡Arriba, Bambi! ¡Así!
Los libros son sus mejores amigos de infancia en una época marcada por una enfermedad, la púrpura hemorrágica.
Es una especie de hemofilia y me llevó a que durante unos cuantos años yo no pudiera salir al recreo en el colegio, cuando podía ir yo al colegio, por temor a que un pelotazo o un golpe me causaran una hemorragia grande. Me ayudaban a subir al autocar, cuidado con el niño, cuidado con el niño. Eso llevó, lógicamente, a una especie de complejo de inferioridad muy grande, y a leer mucho, mucho, mucho desde muy pequeño.
A Poe, a Bradbury, a Asimov y todos estos escritores de terror y de ciencia ficción que fueron lo que posteriormente le inspiraron.
Aída Cordero es investigadora de la Universidad Complutense y autora de la obra Aportaciones de Narciso Ibáñez Serrador al cine fantástico terrorífico español.
Chicho empezó a escribir guiones para teatro y a actuar en teatro, y a partir de ahí pues ya siguió evolucionando.
Yo empecé a escribir a los 14 años. Pues empecé a escribir mucho antes. Mira si era triste el niño aquel, que en el colegio las redacciones, cuando yo las llevaba, siempre me ponían un 0. Porque decían que la había escrito mi madre y la había escrito yo.
Chicho vive su adolescencia en España, a donde se ha trasladado con su madre. Consigue superar las secuelas físicas de su enfermedad y hace frente a las psicológicas.
Hice una especie de autoanálisis o de autopsicoanálisis. Yo era un muchacho terriblemente tímido, lo soy, pero ahora lo disimulo muy bien, que tartamudeaba, que no se atrevía a coger la mano de una chica. Y entonces pues me di cuenta de que o el mundo me devoraba o yo tenía que devorar al mundo y transformar por completo, ya que estaba curada la enfermedad, aquel ser tan endeble.
Recuerda Resuelto a vencer sus propios miedos, Chicho se enrola en un barco turco de nombre Iskenderun.
Desperté a mi madre y le dije, mamá, que me voy. ¿A dónde? Al Cairo. Mi madre encendió un cigarrillo, tosió y me dice, me parece muy bien. Porque en un instante comprendió qué es, por qué lo hacía. Y me dio una recomendación perfecta. Dice, ten cuidado al cruzar la calle.
Prueba varios trabajos, guía, recepcionista y hasta presentador en un club nocturno. Egipto le proporciona dinero, idiomas, espíritu aventurero y confianza en sí mismo. De vuelta en España, ingresa en la compañía teatral de su madre, Pepita Serrador, donde, entre otras labores, se encarga de revisar y corregir las traducciones de textos teatrales extranjeros.
Y eso de reescribir los diálogos, de hacerlos más coloquiales, más naturales, pues me llevó a pensar un día, ¿y por qué no escribo yo una comedia?
Y la escribe a los 17 años, aprobado en Inocencia.
Que se iba a llamar Aprobado en Castidad, pero por la censura pues lo dejaron en Inocencia, que quedaba como más suave.
Aquí la censura prohibió la castidad.
Winky me ha dicho que muchas de sus amigas han venido a tu casa para invitar a Tom a ir con ellas a nadar, a bailar, a montar en bicicleta. ¿Es verdad?
Sí, pero...
Y sabrás que tu hijo ha rechazado una tras otra las invitaciones de las chicas.
Oh, sí, pobre. Es que como estudia tanto...
¿No? Y no es que estudie o deje de estudiar. El caso es que no es normal esa actitud en un muchacho de 20 años. La juventud de Northpool, al hablar de Tom, lo hace como de un ser extraño e intratable. Y no ha faltado algún imbécil que diga que lo que a Tom le sucede es que no le gustan las chicas.
¡No! No es posible que piensen eso de Tom.
Sí, Evelyn, es perfectamente posible.
Aprobado en Inocencia, ve nacer el seudónimo literario que le acompañará toda su carrera, Luis Peñafiel.
Cuenta que empezó a utilizarlo porque quedaba muy pomposo que él fuera actor, director, guionista, productor.
Porque la primera vez que yo me encontré con un cartel fue en Canarias, en La Laguna, en Tenerife, y entonces ponía Compañía Narciso Ibáñez Serrador en la obra Taca, Taca, Taca de Narciso Ibáñez Serrador, dirigido por Narciso Ibáñez, y digo, no, esto es demasiado. Y entonces rebusqué mis apellidos, y yo me llamo Luis de segundo nombre y Peñafiel de tercer apellido.
A los 23 años, harto de la censura del régimen de Franco, Chicho vuelve a hacer las maletas, esta vez en busca de libertad creativa.
No te estoy hablando de yo, fui un refugiado. No. Digo, pero puñetas, si esto es una tontería lo que yo escribo. No tiene nada de político ni nada de grosero, ¿por qué no lo puedo estrenar? Y tenía la posibilidad de saltar a dos lugares, a Estados Unidos o a la Argentina. Y me equivoqué. Ojalá toda mi carrera hubiera transcurrido en Estados Unidos. Por lo menos, si me dieran la oportunidad, sabría si me he equivocado o no. Pero hubiera sido otra cosa. Yo nunca he estado en Estados Unidos, por resentimiento, porque me equivoqué. Y me fui a la Argentina.
Allí le recibe Narciso Ibáñez Menta, que a estas alturas ha ganado una enorme popularidad gracias a la televisión, como reconoce su nieto Alejandro Ibáñez Nauta.
Yo creo que mi abuelo es de los personajes más conocidos en Argentina en la historia de la televisión, de personajes de terror. Le llamaban el hombre de las mil caras, ¿no? Él mismo se maquillaba y mi abuelo solo hacía papeles de terror.
A través de su padre, Chicho consigue trabajo como guionista, actor y realizador en los canales 7 y 9 de la televisión argentina, donde consolida su gusto por el terror con una serie basada en clásicos del género que después se convertirá en película, Obras Maestras del Terror.
Es que las historias de miedo son en realidad cuentos para mayores. Todos nosotros hemos tenido 10 meses, un año y pocos meses, y de repente algo nos despertó en la noche de nuestro sueño. Un trueno, un relámpago. Nos dimos cuenta de que todo a nuestro alrededor estaba oscuro. Entonces yo creo que al volver a sentir esas cosas, de alguna manera, subconscientemente, volvemos a sentirnos niños. y es muy grato más aún. Creo que es necesario sentirse niños de vez en cuando.
También traba una buena amistad con la actriz exiliada Margarita Sirgu, que realiza sus únicas apariciones televisadas en el ciclo España y su teatro.
Todo lo que hizo Margarita en televisión, absolutamente todo, lo hizo conmigo. Yo he tenido ese honor. Hicimos todo su repertorio de Lorca, hicimos de Casona, no La Sirena Varada, porque ella ya se veía mayor para hacer La Sirena, pero sí hicimos La Dama del Alba, e hicimos también La Loca de Chaillot, hicimos también El Zoo de Cristal, hicimos también una enorme cantidad de cosas.
Chicho Ibáñez Serrador viene a Madrid con una gran experiencia.
La revista Teleradio anuncia el regreso en su ejemplar del 30 de septiembre de 1963.
7 años de trabajo continuo en televisión. 7 años con 7 programas por semana. 7 años en la triple actividad de autor, director, actor. Chicho Ibáñez Serrador acaba de llegar a Madrid. Su programa Los Premios Nobel se echará de menos todavía durante mucho tiempo en Argentina. Ibáñez Serrador ha conseguido las más grandes audiciones en sus trabajos para televisión. Su popularidad está adquirida a pulso, programa tras programa. Hoy por hoy puede decirse que Chicho, este uruguayo joven e inquieto, es uno de los hombres más famosos de la televisión argentina.
Chicho se había presentado pocos meses antes en los estudios de una todavía incipiente televisión española, sin más avales que su carta de servicio. Los directivos deciden darle una oportunidad. Tiene 29 años.
Yo supongo que vieron sobre todo un género que aquí no se había llevado a cabo, que es el terror. Y sobre todo el carácter innovador que tenía Chicho, que podía darles aires nuevos a esa tele que estaba empezando.
Aída Cordero, investigadora de la Universidad Complutense.
Lo primero que le ofrecen es Estudio 3, que era un cajón desastre, a ver lo que le podía gustar a la audiencia. Era un poco experimental. Pero también hacía otro programa que se llamaba Mañana puede ser verdad, que era más de episodios de ciencia ficción.
Por desgracia, estos primeros programas, como el grueso de su producción argentina, no se conservan. Pero son años importantes para Televisión Española, que descubre de la mano de Chicho un campo de creación inexplorado.
La verdad es que aportó una frescura increíble. Estamos hablando de los años 60. El fantástico español en los años 60 era inexistente.
Alfonso Merelo, investigador en ciencia ficción de la Universidad de Huelva, autor de Fantástica Televisión.
Prácticamente lo único que había aquí era, digamos que las novelas, las famosas novelas de Duro de Quiosco, Bruguera, etcétera, etcétera, que hacían pues relatos de ciencia ficción, de terror, del oeste, etcétera, etcétera, y en los formatos televisión y los formatos de cine todavía no había eclosionado ni el género de terror ni, por supuesto, el de ciencia ficción. Y él consiguió tener un sello, una impronta personal fascinante e increíble.
En paralelo, sobre las tablas del Teatro Lara, su alter ego, Luis Peñafiel, ve por fin el estreno en Madrid de su Aprobado en inocencia que no en castidad. La madre de Chicho, Pepita Serrador, formará parte del elenco hasta su muerte en mayo del 64.
4 días después, alguien, que no sé quién fue, echó una carta por debajo de la puerta. En la carta decía: recuerda que siempre en tu vida todo debe parecerte un milagro. Que tengas suerte, mamá.
En torno a esa fecha, su padre, Narciso Ibáñez Menta, vuelve a España. Chicho le ha llamado para remedar el tándem artístico que tan buenos resultados ha dado en su etapa argentina.
Solo todo lo que quiera. Su felicidad, señor.
¡Pero estás loco! Es eso, estás loco y no te das cuenta. Ah, no, pero te descubrirán, ¿eh? Te descubrirán, te advierto que te condenarán a la horca. ¡Te ahorcarán! ¡Comprende! ¡Te ahorcarán! ¡Es eso! ¡Es eso lo que quieres!
Solo quiero su felicidad.
No,
lo primero más llamativo que hizo con su padre fue El último reloj, que era la adaptación del cuento de Poe El corazón del ator, que fue un programa que se envió a premios internacionales y que no ganó premios internacionales, pero sí tuvo muchas menciones, y eso abrió un poco las puertas a Televisión Española para presentarse a este tipo de premios internacionales que le venían bien para darse a conocer dentro de Europa.
Good evening. I'm looking to see what lies ahead. The old Romans used to tell the future by cutting animals open and examining their entrails. Due to some objections by anti-vivisectionists, we have to omit the butchery, but through the wonders of modern science, we are not...
Chicho no es ajeno a formatos de éxito desconocidos en España, como el que realiza desde 1955 el director Alfred Hitchcock. Las presentaciones a cámara que abren el programa Alfred Hitchcock presenta, casi siempre trufadas de humor negro, le convierten rápidamente en una celebridad de Hollywood. Ibáñez Serrador lleva un tiempo aplicando una fórmula similar en sus series, pero es en Historias para no dormir donde su nombre se convierte en marca.
Muy bien, hoy empieza un nuevo programa. Ante todo, señalar la satisfacción que siento por estar de nuevo ante ustedes. ¿Cómo se llama esta flamante serie de guiones? Historias para no dormir. ¿De qué tratan estas historias? Pues el título lo dice bien a las claras. Serán relatos de suspense y de terror, algunos clásicos, otros modernos. Ah, y también incluiremos de vez en cuando alguno de ciencia ficción para complacer a los seguidores de nuestro ciclo anterior.
La cabecera de Historias para no dormir se ha convertido en uno de los elementos míticos, yo creo, que de la historia de la televisión de este país. En blanco y negro, negro completamente, una puerta que se iba abriendo y aparecía un fondo blanco. E iban apareciendo las letras tanto de Historias para no dormir como de Narciso Ibáñez Serrador presenta, pero todo a golpe de timbal. Todo esto junto con el ruido de una bisagra que se abre, una bisagra oxidada, y finalmente un grito. El capítulo que es así más raro de las Historias para no dormir fue, de hecho, el capítulo piloto, que se llama El cumpleaños, que está rodado en cine, con planos muy extraños para la época. O sea, ahí se arriesgó mucho, un choque bastante fuerte para la gente que lo estaba viendo.
Hombre, fue una nueva forma de ver otros puntos de visión diferente a lo que estábamos viendo en ese momento.
José Miguel Aguado, realizador de Televisión Española, compañero de Chicho Ibáñez Serrador.
Él, de alguna forma, empezó también a trabajar con los ángulos imposibles, un punto de visión diferente a lo habitual. Siempre buscaba lo más moderno, lo nuevo, la novedad, y lo plasmaba dentro de su imagen.
El cumpleaños está contada en off, toda la historia, no hay ni un solo diálogo. El personaje principal es un hombre que se despierta por la mañana y te va contando la historia de cómo va a ser libre porque quiere asesinar a su mujer.
Ya se ha hecho de día. Por fin se ha hecho de día. Sábado 22 de enero de 1966. Hoy cumplo 50 años. Sí, hoy los cumpliré. Exactamente hoy a las 10:32 de la noche. Y hoy a las 10:32 comenzará para mí una nueva vida. Una vida libre, jugosa.
Y entonces cuando ya ha conseguido asesinar a su mujer y llegar a su casa con el cadáver de su mujer en las manos. Abre la puerta y descubre que le han preparado una fiesta de cumpleaños sorpresa.
El tonel, el doble, el muñeco, la espera, la broma, el cuervo, la casa o el trapero son algunos de los títulos que Chicho pondrá en pantalla a lo largo de las tres temporadas de la serie, entre 1966 y 1982. En su primer año de emisión, Historias para no dormir sirve también de contenedor para emitir un extraño telefilme elaborado con vistas a concursar en premios internacionales.
¿Dónde?
¿Dónde perdió los pies?
En el asfalto.
¿Y cómo?
No los perdí, no. Lo que pasa es que con el calor el asfalto se ablandó. Al ir a cruzar me quedé pegado y ahora me estoy hundiendo poco a poco.
¡Qué barbaridad!
El asfalto es la historia de un hombre que en pleno verano anda por la calle, se queda estancado en un charquito de asfalto, se va hundiendo poco a poco y nadie le ayuda. El único que le ayuda es un señor gallego que intenta acudir a la burocracia, pero esta se lo impide constantemente. Tiene que hacer colas, tiene que pedir permisos por triplicado y es imposible.
Por triplicado.
Pues sí, pero es que ese hombre cada vez estará más hundido.
Triplicado.
Utiliza el humor hiperbólico. La burocracia está en pedestales muy altos, todo como con mucho ruido, todo muy, muy exagerado.
Triplicado.
El mensaje, la terrible denuncia social implícita, su certero humor ácido y la estética rompedora e irreal, con decorados inspirados en los dibujos de Antonio Mingote, le valen a El Asfalto la Ninfa de Oro, el premio del Festival de Televisión de Monte Carlo en 1967.
Hacer algo nuevo es muy difícil, solamente los genios son capaces de hacer algo que no se hizo antes. Y yo lo único a lo largo de toda mi vida, y son muchos años en televisión, que hice nuevo fue un decorado. O sea, coger una historia dramática y enmarcarla en un decorado de cómic, de viñeta. Aparte de eso, todo lo que he hecho tiene antecedentes.
Con los nuevos estudios de Prado del Rey a pleno rendimiento, Televisión Española mantiene su apuesta por los festivales internacionales como medio de proyectar una imagen de modernidad. Chicho repite éxito con un programa de encargo escrito junto a Jaime de Armiñán, Historia de la frivolidad.
Somos puritanas, hermanas, hermanas, usamos tijeras, usamos tintero, llevamos sombrero, quitamos lo malo, tachamos lo feo, borramos la injusticia en el mundo entero.
Historia de la frivolidad fue un programa muy difícil de hacer porque en su principio se llamaba Historia de la Censura e iba en contra de la censura en una época donde la censura sí que existía de verdad. Y bueno, pues hubo que tomar un sesgo y en lugar de hablar de la censura se habló de la hipocresía que existía entonces y que bueno, que tal vez siga existiendo hoy.
Queridas amigas, queridas compañeras en la denodada lucha contra la impudicia. Mi conferencia de hoy será, más que conferencia, un panorama, una revisión histórica tendente a demostrar que los enemigos contra los que luchamos, el desenfreno, el descoque, la frivolidad, no son producto de la escandalosa época en que vivimos, sino que han existido a través de todos los siglos, a través de todos los tiempos, para oprobio y vergüenza de los humanos pudibundos, probos, austeros y puritanos.
En la estela de El Asfalto, Historia de la frivolidad también conquista el máximo galardón de Monte Carlo, al que se añadirán varios más, como la Rosa de Oro del Festival Suizo de Montreux.
Oye, Chicho, por favor, sí. Después del éxito de Historias de la frivolidad, ¿significa eso que vas a pasarte del género terrorífico al que nos tienes acostumbrados al género frívolo?
Bueno, pues no lo sé. Tú sabes que en televisión nosotros los directores y realizadores no hacemos siempre estrictamente lo que queremos, sino más bien lo que nos encargan. Por lo tanto, quizás continúe dentro de un tiempo con mis programas de terror, o quizás con programas frívolos y musicales, o por qué no, con una mezcla de ambos, realizando extraños programas donde monstruos y vampiros realizan picaresquísimos striptease. Bueno, pero creo que la cámara de Nodo ha venido más que para hacernos preguntas individualmente para...